Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Pues en Radio Cine, que tenemos este programa que tiene ese nombre tan complicado sobre libros de cine, llamado Libros de Cine, hoy precisamente nos hemos puesto en contacto con un autor que la verdad que salía ya varias veces y que a la hora de hablar de libros de cine yo creo que es importante hablar con ella, que tiene varios libros bastante interesantes, algunos de los cuales tenemos incluso en la mano y podemos hasta pasar las hojas para demostrarlo. Miguel Juan Payán, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
Hola, ¿qué tal?
Oye, hablábamos precisamente de esto, ya hay una larga colección de libros que tienes tú, algunos de ellos son, digamos, a modo de diccionario, hay libros, pues bueno, ya más teóricos sobre cine, sobre géneros, pero ¿tú cómo llegas a eso, a ser un crítico de cine, un escritor de cine? ¿Cómo te entra todo este gusanillo de llegar al cine?
Bueno, la verdad es que yo lo que estudié fue periodismo, uh-huh. Y los estudios que completé fueron de periodismo, entonces yo siempre insisto mucho en que cuando me tienen que presentar o citarme y tal, siempre insisto en que yo soy periodista, sobre todo.
Sí.
Y lo que ocurre es que a través del periodismo empecé a especializarme un poco en cine. Uh-huh. Principalmente porque era la parte que de alguna manera tenía más controlada y que me interesaba más. Uh-huh. Porque esto del cine, me imagino que en mi caso, como en el de otra muchísima gente, seguramente tú y parte de tu equipo también, sí. Esto viene de la infancia.
Sí.
O sea que realmente, si te das cuenta, nosotros nos hemos estado formando en cine desde la infancia.
Uh-huh.
Bien cierto es que si te da también, dependiendo de a qué generación pertenezcas, es evidente que antes en televisión se podía ver muy buen cine, uh-huh. Y aunque sí. Cuando éramos más jóvenes, yo soy de la generación del 62, uh-huh. Pues no existía todavía el vídeo, ni mucho menos el DVD, lo cierto es que antes había una programación cinematográfica en los dos canales de televisión que existían, uh-huh. En aquel momento, que era bastante completa. Entonces, esa inclinación hacia el cine y ese placer de ver cine, pues cuando empiezo yo a trabajar como periodista, intento enfocar mi carrera hacia este sector, y a partir de ahí pues empiezan a surgir oportunidades de escribir algunos libros, inicialmente para algún que otro festival, uh-huh. Y a partir de ahí pues empieza un poco lo que es una colaboración más o menos constante con distintas editoriales, que es un poco lo que me ha permitido acumular esta serie de títulos, ¿no? Que es un tanto, la verdad es que es un poco abundante,
sí.
para la edad que tengo, ¿no? Pero en cualquier caso no es tan difícil como pueda parecer en principio,
uh-huh.
Porque se trata de libros, algunos de los cuales en realidad son artículos muy largos,
uh-huh.
Y se trata de libros que siempre están pensados desde un punto de vista periodístico. O sea que
sí.
En realidad tampoco es un libro que requiera una elaboración de dos, tres o cuatro años, ni mucho menos, sino que se trata de libros muy divulgativos, con mucha información, mucha anécdota, hay algunos de entrevistas, pero
sí.
Que sobre todo son eminentemente periodísticos y, ya digo, informativos, o sea, que entran dentro de lo que es mi actividad normal como periodista.
Uh-huh. Oye, uno que tengo yo ahora mismo aquí entre manos, además recuerdo uno que habías recomendado que es estupendo, con muchas ilustraciones, y además yo creo que muy formativo, es Las mejores escenas de la historia del cine. Pero tú tienes además varios libros que son, pues eso, los 100 mejores filmes de vampiros, las mejores películas de piratas, o sea, mejores películas de cine histórico y bíblico. A la hora de hacer todos estos libros, estas clasificaciones, ¿cuál es tu metodología?
Bueno, principalmente el criterio es un criterio de aficionado. Yo siempre he pensado, uh-huh. Que cuando se hace información sobre cine, no estamos hablando de crítica,
sí.
Yo creo que el crítico es otro tipo de profesión, yo también hago crítica en la revista Acción, por ejemplo,
sí.
Pero principalmente lo que hago es información cinematográfica. Entonces,
uh-huh.
Cuando el informador tiene que comunicar de alguna manera con sus lectores, tiene que ponerse en el lugar de sus lectores.
Uh-huh.
Y entonces esto va mucho por un criterio de gusto, de preferencia, uh-huh. Por decirlo así. Entonces,
sí.
El primer criterio es evidentemente que tiene que ser un cine que a mí me guste, que me llame la atención por el motivo que sea, o un director, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues hombre, la verdad es que hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar, era bastante más difícil este tipo de trabajo para conseguir información, porque te veías obligado a trabajar sobre todo con una fuente bibliográfica escasa en castellano,
uh-huh.
Tenías que acudir a revistas, y tenían que ser revistas y periódicos y libros, pero sobre todo en francés y en inglés, porque en castellano
sí.
Había más bien poco, uh-huh. Y sobre todo para todo este tipo de trabajo con diccionarios y tal era difícil. Hoy en día, no nos engañemos, con internet y también teniendo en cuenta que aquí llegan muchas más revistas y muchos más libros extranjeros, pues no resulta tan complejo, tan difícil. pero en principio prima un criterio de placer, de gusto, de preferencia mía hacia cierto tipo de géneros o de películas, y en segundo lugar, evidentemente hay una intención de divulgación, con lo cual yo, por ejemplo, nunca escribiría un libro sobre Antonioni, no porque no me parezca que Antonioni es un buen director o un gran director, sino simplemente porque Antonioni a mí, pues personalmente no me interesa.
Claro.
Entonces me muevo más en géneros que yo creo que además son muy populares, y eso tiene una ventaja, evidentemente. Yo siempre he tenido cierta distancia respecto a la crítica, digamos, más oficial, ¿no? Yo creo que a ti una película te gusta o no te gusta, que eso es una cuestión personal y subjetiva, y que cuando una película hace una taquilla tremenda, aunque la crítica la ponga atrás de un burro, algo tiene que tener para que tanta gente la siga. Entonces el tema este de escepticismo, si se quiere, un poco intelectualoide, ante lo que se llaman películas de consumo, todo esto de serie B y de géneros, etcétera, yo siempre lo he pasado por encima porque no me interesaba. O sea, yo creo que realmente el cine tiene que ser en primer lugar un placer, y en cuanto al tema si es negocio, industria o es arte, yo creo que el cine sobre todo es un negocio y una industria donde de vez en cuando habita el arte, pero no siempre, ¿no? Y no pasa nada por eso, es decir, yo creo que las películas, lo interesante de las películas es que las vea mucha gente.
Claro,
y cuando una película está muy difundida y demás, pues bueno, ese es el tipo de cine que quiere el público de cada época, ¿no?
Sí, aquí los oyentes ya saben de sobra, yo me cuesta convencer a algunos amigos míos, pero a mí me encanta la Bullock. Yo las películas de la Bullock no me las pierdo. Sé que a lo mejor ahí no coincidimos, pero que cada uno tiene que encontrar un poco su propio gusto realmente formado, ¿no? Luego te puedes ir a ver el cine iraní o terminar viendo películas más de lo que se llamaría de culto, pero que realmente ahí el espectador es el que decide, que tiene la suerte de esto, desde luego.
Efectivamente, además, mira, en el caso de la Bullock, yo reconozco que es un animal cinematográfico total. O sea, es una mujer que en el momento en que la cámara se fija en ella, automáticamente se convierte en el centro, en el punto de atención, y la verdad es que te conquista. Independientemente de que después, pues como persona te pueda caer mejor o peor, te parezca más o menos seria, o el material...
más tópicos, o bueno...
Exacto, aunque sean personajes tópicos, pero bueno, el caso es que esa señora funciona, y eso es innegable, ¿no?
Oye, ¿habría que rehabilitar más críticamente lo que se llama cine de culto, y que aunque se llame cine de culto, precisamente las personas más cultas, digamos, como que no enfocan tanto? Estoy hablando del tipo de cine, por ejemplo, del que tú tienes varias recopilaciones y que a mí me atrae mucho, tipo serie de cine de terror, cine de ciencia ficción y demás. ¿Le cuesta más tiempo ese tipo de cine conseguir una crítica positiva? Estoy pensando, por ejemplo, Blade Runner, que en su momento pasó casi sin pena ni gloria y hoy en día todo el mundo la considera.
Sí, es curioso. Además, fíjate que has citado una película que es totalmente de culto, y hay que avisar también en este sentido que, claro, aquí el que hace la ley hace la trampa, y entonces es cierto que algunas tiendas y algunas editoras de DVD pues han cogido este término, entre comillas, de culto como una manera de promocionar películas que en algunos casos, pues, no es que sean de culto, es que son prácticamente infumables, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, pues, rápidamente se les coloca la etiqueta de culto, entre comillas, para ver si la gente pica, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo que ocurre es que estamos viendo un material, no es que sea poco difundido, sino que es poco atractivo directamente.
Sí, no son, o sea, series,
que hay que avisar.
Son series Z.
Pero es cierto lo que tú dices, Blade Runner, por ejemplo, es una película de culto, y en su momento, la gente lo que ocurría es que no la entendía. O sea, yo recuerdo haber visto Blade Runner en un cine de la Gran Vía en su estreno, y la gente vio Harrison Ford después de la Guerra de las Galaxias y después del Indiana Jones, y dijo, esto tiene que ser una película de aventuras, en fin, tipo Terminator, más o menos, ¿no?
Exacto.
Y sin embargo se tropezó con una película que era claramente una cosa completamente distinta, una película además bellísima, pero una película que no enganchó con el público en aquel momento, ¿no? Y que incluso yo creo que hoy realmente a la gran mayoría del público, si haces un test con gente más joven, le cuesta entrar en Blade Runner. Cosa que, por ejemplo, no ocurre con Alien, también de Ridley Scott.
Exacto.
Y es curioso que ambas son mezclas de géneros. Pero tú pones a alguien que no sea pues un experto en cine, o incluso un aficionado un poco en profundidad en cine, le pones a Alien y entra perfectamente en la película. Y sin embargo, eso es más difícil con Blade Runner, ¿no? Pues esa sería un poco la diferencia. Yo sí creo que hay que reivindicar este cine de culto, el auténtico, el de verdad, porque si te das cuenta, podríamos pensar en figuras como Roger Corman, que es un director fundamental, que es uno de los primeros independientes de verdad de Hollywood, y que sin embargo pues es un señor que, como hacía un cine tirando más hacia consumo, con temas de terror y de género, pues uh-huh. nadie le considera un independiente.
Bueno, y fíjate que además que sin él realmente nos hubiéramos quedado sin muchísimas figuras de lo que ha sido sobre todo el cine americano de los 70-80, todos han trabajado con él prácticamente.
Claro, en la Corman Factory, y sin él, por ejemplo, el cine de terror no habría evolucionado, estéticamente incluso, con la utilización de los movimientos de cámara, de los colores más o menos chillones, y todo ese ciclo que tiene de los relatos de Edgar Allan Poe, que está entre lo mejor de las colecciones de cine de terror que existen, ¿no? Sin embargo, pues Roger Corman es un señor que yo que doy clases de cine en una escuela de Madrid, uh-huh. pues es curioso que tú preguntas por Roger Corman en algunas clases y los más jóvenes, algunos no le conocen directamente.
Uh-huh. Qué barbaridad. Oye, cambiando completamente el tercio y aprovechando que tú tocas todos estos temas, yo quería que nos hablaras un poco de Hollywood, porque además de ese libro Secretos y Mentiras en Hollywood, e incluso uno que tienes creo que sobre anécdotas sobre la muerte en la Meca del cine, ¿no?
Sí.
Tienes también una sección habitual en la revista Acción. ¿Qué pasa con Hollywood? ¿Qué es lo que tiene que nos fascina tanto? ¿Hay tanto culto realmente detrás? ¿Hay tanto secreto y mentiras como para poner un título así, o realmente lo único que es como una factoría hacer cine le tienen que dar mucho bombo?
No, yo creo que además lo que ocurre con Hollywood es que se basa el sistema tradicional de los estudios de Hollywood, digamos, uh-huh. el que conquistó todos los mercados a partir de los años sí. 30 en adelante, se basaba en las estrellas y en los géneros. Uh-huh. Entonces, lógicamente, sí. el hecho de que las estrellas sean una especie de los nuevos mitos uh-huh. o el nuevo Olimpo de nuestros días, y te das cuenta actualmente en los días actuales ya directamente tenemos sí. Una mitología que no deriva tanto de la literatura o del teatro como en otras épocas, sino que deriva principalmente del cine, del sí. cómic, de los videojuegos y de la televisión. Esa es nuestra mitología actual, la mitología de los más jóvenes de nuestro tiempo, ¿no? Y eso hay que asumirlo. Yo creo, esa es otra cosa que también hay que aclarar, es decir, cuando la gente dice, bueno, el cómic y automáticamente parece que desprestigia o rechaza el cómic como una forma, eso es completamente absurdo, cuando en realidad las novelas gráficas que se están haciendo hoy en día, por ejemplo, superan en muchos casos a novelas que se están publicando en formato libro. Uh-huh. El hecho de que estén desarrolladas en viñetas en lugar de estar desarrolladas uh-huh. en las clásicas páginas negro sobre blanco, pues uh-huh. no implica que no tengan una calidad, ¿no? Pero al margen de esto, como te decía, lo que tiene Hollywood es que es el Olimpo de nuestro tiempo. Y entonces, Hollywood es como un espejo, en el cual, un espejo en cierto modo deformante, en el cual nosotros uh-huh. queremos vernos reflejados. Evidentemente, eso lleva a que nos sirve un poco también de psicoanálisis. Uh-huh. Yo creo que muchos de las grandes figuras de Hollywood, pues casi nos han servido para hacernos el psicoanálisis, un poquito de autoayuda también. Es decir, un espejo en el que mirarnos y con el que tratar de identificar pues una serie de cualidades o de virtudes que quizá no tenemos pero que nos gustaría tener. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que esas virtudes son básicamente falsas. Proceden de un mundo de fantasía, de un mundo de ficción, de un sí. mundo realmente de cartón-piedra, en el caso uh-huh. del Hollywood clásico, pero también en nuestra actualidad. Y eso hace que encontrar los fallos o las flaquezas de los dioses, entre comillas, de los dioses uh-huh. del cine, pues se convierta en una actividad que a la gente le gusta buscar esas flaquezas en tipos y tipas a las que consideran inicialmente perfectos, ¿no? Porque sí. por eso se monta un escándalo o llama mucho la atención qué tal le va la vida personal a Brad Pitt, a Tom Cruise, a Angelina Jolie, precisamente por eso, porque, bueno, no en vano, también ellos están vendiendo de alguna manera su imagen, ¿no? Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que muchos de ellos, además, y estamos hablando del caso de las estrellas de Hollywood, sí. Tienen una vida y hacen una serie de cosas que inicialmente son un tanto absurdas, ¿no? Entonces sí. eso también llama la atención. Yo creo que es importante aclararle, sobre todo a la gente más joven, que las estrellas de Hollywood son unos curritos, no diría yo que como otro cualquiera, porque ganan muchísimo dinero, pero en definitiva son gente que hace un trabajo X y que evidentemente no tienen mucho que ver con los personajes que interpretan en la ficción, ¿no? Y es importante, sobre todo, desde el punto de vista pues de todo esto que nos está pasando, sobre todo con gente joven, en cuanto a su propia imagen. Si un chico o una chica se identifica o pretende identificarse o toma como referencia, por ejemplo, a un Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Brad Pitt o Angelina Jolie, y resulta que si no cumple esas perspectivas se siente un poco en desventaja, lo que hay que explicar es que estos señores y señoras y señoritas son gente, bueno, que hacen un trabajo y que no tienen mucho de dioses, sino que lo que tienen pues son sus flaquezas, ¿no? Yo intento en la sección de Hollywood de sí. Acción, intento entre comillas, reírme un poco de esa situación de dioses con pies de barro, ¿no? Esa es un poco la idea.
Es curiosísimo, pensaba, que además un libro que nos sirvió a dar para dar nombre a un programa de radiocine, Cinelandia, de Ramón Gómez de la Serna, cómo refleja que Hollywood viene siendo así desde los años 20-30, o sea, que nos creemos que digamos hay unos inventos espectaculares en la época actual que viene a ser todo muy diferente, y desde luego el mundo de las estrellas viene a ser pues muy muy similar, digamos, con todos los cambios de época de los estudios y demás, a cómo lo es ahora luego.
Bueno, y fíjate que además en los primeros tiempos, en la época todavía del cine mudo, efectivamente de años 10, sí, más que 10, 20 y 30, como tú decías, los escándalos llegaron a tal grado, escándalos incluso con asesinatos, una violación que acabó en muerte, en la que estuvo implicado Fatih Arbuckle, de una starlet, una joven starlet, a la que decían que había asesinado, y eso acabó con la carrera de Fatih Arbuckle, que era un cómico, y claro, un señor cómico de estos obesos y tal, no se podía identificar como estrella con un crimen de esta clase. Bien, pues el escándalo llegó hasta tal grado que los propios estudios tuvieron que elaborar un sistema de autocensura, que fue el célebre, acabó siendo el célebre código Hays, para, primero, autocensurarse ellos y de esa manera protegerse de lo que empezaba a ser ya una amenaza clara de que las autoridades federales americanas iban a meter mano en el cine. Es decir, iban a montar algún sistema de control de los contenidos y tal, porque se estaban alzando muchas voces del, no solo del lado conservador, sino de todo tipo de lugares o de fuerzas vivas de la sociedad, y que estaban reclamando que hubiera algún tipo de control, porque la vida que llevaban las estrellas era de un talante tan orgiástico y tan desenfrenado que eran un mal ejemplo para la gente más joven y para la sociedad en general. Y entonces, para evitar que las autoridades federales metieran mano en el asunto, ellos se elaboraron su propio código de censura, que además era bastante estricto, aunque después cada uno lo cumplía como quería, más o menos, y no pagaba una multa, ¿no? Pero el resultado es que esto, si te das cuenta, marcó todo el cine del sistema de estudios de la era dorada de Hollywood, de los años 30 a los años 50, ¿no?
Claro. Oye, y nos venimos del otro lado del charco, y en España ya, tú, aparte de la serie de entrevistas que vas realizando habitualmente, hay un libro, creo, que recoges una serie de entrevistas a directores del cine español, el cine español actual, entre los que están, bueno, Amenábar, Almodóvar, Saura, Vigas Luna. ¿Qué hacemos con el cine español? ¿El cine español está en crisis? ¿El cine español es bueno, es malo? ¿Hay remedio para el cine español? ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que el cine español está en crisis desde que se empezó a hacer cine en España.
Desde la salida de la Misa del Pilar, ¿no?
Pues más o menos. Es decir, tú fíjate que en las primeras películas que se hicieron aquí mudas, muchas de ellas, algunas de ellas, se filmaban en estudios de París, porque aquí no contábamos con la tecnología con la que contaban otros países, por ejemplo Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? Francia, y entonces se tenían que filmar en París con capital español, pero se rodaban en estudios de París. Una de las primeras películas sonoras, La aldea maldita, se tuvo que sonorizar en estudios de París. Cuando los primeros estudios de sonorización en España empezaron a funcionar, muchos de ellos empezaron a funcionar con material técnico extranjero, incluso algunos con algún que otro capital extranjero. Es decir, que esto de la crisis se arrastra. Hay que tener en cuenta que además hubo una mala suerte histórica, por decirlo así, y es que justo cuando el cine empezaba a tener visos de despegar, en torno al año 1935-36, en cuanto a número de salas, número de productoras, número de producciones, de películas al año, pues estalló la guerra civil, y lógicamente eso fue una tábula rasa, ¿no? Directamente de todo lo que se estaba forjando en ese momento. A partir de ahí, pues vivimos en una situación derivada de la propia guerra civil, y que simplemente lo que ocurre es que hemos arrastrado pues una serie de normas que quizá no, hay una que seguro que fue contraproducente, que fue la obligación de que todas las películas que se exhibieran en España fueran dobladas, y que eso suponía pues poner a competir, por ejemplo, a un señor como Fernando Rey o como Alfredo Mayo con un señor como Gary Cooper, Tyrone Power, Errol Flynn, con lo que ello suponía no solo del mayor eco de las estrellas de fuera respecto a las estrellas de dentro, sino de que la producción americana tenía una calidad superior, lógica, porque no habían pasado ni por una guerra civil, y si te das cuenta, bueno, cuando el cine americano se implanta en todo el mundo, se implanta sobre dos guerras mundiales, que han devastado las industrias europeas y que ellos, pues bueno, ten en cuenta que en su propio territorio ellos no viven la guerra, ninguna de las dos guerras mundiales, con lo cual, uh-huh. digamos que hasta cierto punto están limpios de polvo y paja en ese sentido desde un punto de vista industrial. Bien, pues sí, esta sí. ley de obligatoriedad de que todas las películas tuvieran que estar dobladas al castellano, le abrió las puertas de par en par al cine americano para barrernos como producción. Si esas películas hubieran estado subtituladas, pues no cabe duda que mucha gente hubiera seguido un poco la pauta más a la francesa o más a la portuguesa, es decir, acostumbrarse a que si quieren ver cine extranjero, pues tienen que pasar por el subtitulado y ponerse a leer. Y eso pues hubiera llamado mucho para lanzar un poco producciones españolas. Por otra parte, ya sabes que ahora se está hablando de una nueva ley del cine. ¿Sí? Y se habla de un canon para aplicarlo a producciones extranjeras. Uh-huh. Lógicamente, cuando hablamos de extranjeras, evidentemente nos estaremos refiriendo principalmente al cine americano, uh-huh. que es el gran coco del cine, no solo en España, sino en el resto del mundo. Pero yo creo que este tipo de normas taxativas, que al final me temo que van a acabar pagando los espectadores, uh-huh. pueden ser incluso contraproducentes, ¿no? Entonces, yo tengo claro que la crisis del cine español no se soluciona atacando un poco desde el punto de vista de un canon o de alguna manera imponiendo algún tipo de impuesto extra o algo a las sí. producciones extranjeras, que ese no es uh-huh. el sistema. Y lo que sí que hay que hacer son buenas películas. Y te remito uh-huh. a dos ejemplos muy claros. Sí. A la triste uh-huh. y El laberinto del fauno. Esas uh-huh. películas funcionan en la taquilla. Y no, son películas con producción española. Entonces, cuando una película española engancha con su público, esa película barre. Sin ir más lejos, Volver de Almodóvar. Volver sí. no necesita ningún tipo de... Hombre, evidentemente todas las ayudas que se le puedan dar a la del cine español, estupendo. Pero quiero decir que Almodóvar no Amenábar, Almodóvar, no necesitan uh-huh. Que les estén empujando, sino que ellos ya lo que han conseguido es contactar con un público concreto, que además es mayoritario y que hace que sus películas, en cuanto se estrenan, funcionen económicamente. Entonces uh-huh. lo que hace falta es talento, lo que hace falta es que el cine español piense más en el público y menos en lo que el director pues tiene alguna afición por contar. Y hay que pensar que los que tienen el dinero son los espectadores y que, en cierto modo, aunque esto dicho así puede sonar un tanto brutal, el sí. que paga manda. Es decir, uh-huh. vamos a contactar con nuestro público y a partir de ahí vamos a construir una industria. Fíjate que otro tema. A mí, Guillermo del Toro, cuando yo le hice esta misma pregunta que me hiciste esto a mí, sí. ¿qué pasa con el cine español? Porque el cine español como industria uh-huh. no funciona, me comentó, bueno, el cine español tiene que hacer géneros, tiene que hacer uh-huh. cine de género. Uh-huh. Fíjate que si observas, una película como La triste es cine de género. Sí. Y una película sí. como El laberinto del fauno es cine con dos géneros uh-huh. Dentro. Es decir, sí. que la gente conecta con los géneros. Y sin embargo aquí hay muchos creadores del cine uh-huh. que consideran que los géneros es algo como algo menor, ¿no? Uh-huh. Y esto no vuelve casi al principio de lo que hablábamos. Es decir, sí. hay que reivindicar los géneros porque hace falta... El género sirve para que se hagan muchas películas y eso haga que los profesionales puedan vivir de esto y vayan adquiriendo cada vez mayor experiencia y el público de alguna manera se reconcilie con su propio cine, ¿no?
Y fijarse, pienso también en los detalles, porque El laberinto del fauno, comentábamos aquí en Radio Cine, que tiene además un diseño para mí de sonido pero espectacular, que es algo que hasta ahora solamente se veía en las películas, pues eso, americanas, digamos, que te dicen, coge el 5.1, el 7.1, el Dolby TS y demás, y las películas españolas, si acaso tenías el estéreo izquierda-derecha, pero ahí, oye, cuando haces una producción de género, pues que realmente se haga una buena factura, ¿no?
Claro, que sí, además se puede hacer cine de autor, y este tipo de película lo demuestra, se puede hacer cine de autor haciendo cine de género.
Exacto.
Es decir, no hay ningún problema en abordar un género si eres un autor. No creo que nadie le discuta a Almodóvar la autoría de sus películas y está trabajando con la comedia y con el melodrama. Sí. Sí, o sea que, en fin, me parece... Yo creo que esas cosas también están cambiando, ¿eh? Hoy día la gente joven que empieza a preparar cine y tal sí que tiene más claro que los géneros forman parte del juego y que hay que manejarse bien con ellos para poder conectar con el público, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú dices género todo el mundo dice, comedia, la comedia española... Ya sabes, este tipo de cosas. No. Además sí. de comedia, hay terror, hay cine policíaco. Por ejemplo, hay una película ahora muy interesante que es La distancia, sí. que es una película de serie negra total uh-huh. y que yo creo que es una película bastante interesante para el público siguiendo escrupulosamente las reglas del cine negro. A ver, aquí uh-huh. no nos faltan actores uh-huh. y nos faltan técnicos. Entonces, a lo mejor, lo que hace falta es que quizá los directores dejen trabajar más a los guionistas uh-huh. y cuenten mucho más con ellos, y que los productores pues quieran mucho más trabajar con géneros. Pueden ser dos claves que se pueden seguir en ese sentido.
A ver, oye, ya para ir finalizando, yo no sé si podríamos cometer la osadía de recomendar alguno de tus libros. ¿Hay alguno que puedas decir especialmente para alguien que diga, bueno, Acción, digamos, te pueden leer fácilmente porque además ahí son 2 euros todos los meses, ahí es sencillo. Pero para algún aficionado al cine, ¿hay alguno que pienses tú que pueda ser más atractivo? ¿Uno, dos o tres?
Bueno, yo estoy, ese que has comentado de las mejores escenas,
sí.
A mí me gusta bastante, es uno de los que estoy más contento con lo que con el resultado final. Después hay un par de diccionarios que bueno, diccionarios ilustrados del cine de terror es uno, sí. Y diccionario ilustrado del cine de ciencia ficción, que tienen la ventaja de que, pues bueno, casi de un vistazo se puede hacer una especie de mapa de lo que son estos géneros, con las principales figuras, principales escritores, principales directores también, y principales, ya te digo, películas. Y después hay otro que a mí me gusta mucho, que son Los grandes monstruos del cine.
Sí.
Que, bueno, esa idea del monstruo y de abordar la figura del monstruo, pues desde un punto de vista también, si se quiere, psicológico. Para mí, por ejemplo, es muy interesante una película de David Cronenberg, esta de una historia de violencia con Viggo Mortensen,
sí,
que
sí.
Es una adaptación de un cómic, además, también.
Exacto, cuando hablabas de ello pensaba, porque además compré la novela gráfica, precisamente el cómic, porque se llama novela gráfica como para quitarle un poco de ligereza, ¿no? En Estados Unidos, y la adaptación es increíble, desde luego, la novela es muy interesante, pero la adaptación es fabulosa, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de otro, el único, yo creo que es el único director-autor que sobrevive actualmente dentro del cine de terror, David Cronenberg,
¿sí?
Con su propio mundo y todo esto, ¿no? Y yo, pues, centrándome un poco en esa figura del monstruo que nos dibuja este señor, en esta película, pues he partido para hacer un repaso general a esa idea del monstruo y para qué sirve un monstruo en el cine, ¿no? Pasando por todos los monstruos de los años 50, pues con toda esta historia del increíble hombre menguante, Tarántula, y pasando a King Kong, Godzilla, en fin, haciendo un repasillo a lo que me parece a mí que tiene de importante la figura del monstruo, como esa representación que comentábamos antes también con la figura de Hollywood, donde nosotros nos vemos representados de alguna manera, ¿no? Y ese es un libro que yo creo que además pues es bastante ameno, está bien ilustrado y, en fin, yo creo que puede ser curioso para los oyentes.
Estupendo. ¿Hay algún libro en preparación que vaya a salir próximamente?
Bueno, tengo dos. Estoy acabando ahora un libro sobre la historia de España a través del cine, en la cual pues se repasan los acontecimientos históricos más sobresalientes de la historia de España,
sí.
Y después se hace un repaso casi total de, siempre se te puede escapar algún título, pero vamos, la intención es que esté bastante completo en cuanto a la filmografía de cada suceso y de cada personaje y demás,
sí.
Y después ese está casi terminado y ahora voy a empezar a escribir un libro sobre las mejores películas de artes marciales. Con lo cual volvemos también a esos géneros que hablábamos antes, ¿no? O sea, ya, fíjate que si hay un género denostado, es el de artes marciales.
Sí.
Ese es un género del cual ningún crítico que se considera respetable le gustaría hablar, y sin embargo tiene auténticas joyas, y es curioso que después se estrena Tigre y Dragón,
ahí
la tienes, es decir, llena de premios, pues eso es una película de artes marciales.
Y se empiezan a hacer además del mismo estilo, lo que pasa es que es como con más dinero, ¿no? La
Casa
de las Naves Voladoras, luego la próxima que viene, creo, Zhang Yimou, además, damos la noticia el otro día, que precisamente estaba terminando toda prisa su película y estrenándola para que pudiera entrar en los Oscars, fíjate tú.
Claro, o sea, que ojo con el cine de artes marciales que se está haciendo desde la época muda en China,
sí.
Y que tiene mucha historia, ¿no? Bien, pues yo la verdad es que voy a recuperar un poco lo que son las grandes figuras de este género, que tiene además un tipo esencial, que es Bruce Lee, que es un mito del cine. Entonces es un mito incuestionable, y para la gente que peinamos ya las canas de los 40, pues hay que acordarse de lo que eran los años 70 y lo que era Bruce Lee en los años 70, ¿no? El cine, ya te digo, a mí me gusta mucho esa capacidad que tiene, no solo para evadirnos, sino para servir como espejo, y en esa línea va también este libro de las artes marciales.
Estupendo, Miguel, pues estaremos atentos a estos libros, y además que soy muy aficionado a la historia del cine español, y aquí alguna vez hemos hecho algo en Radio Cine cuando los voy hablando de un poco de historia del cine, creo que puede ser interesante además ver la historia a través de los ojos del cine, y bueno, pues oye, te agradecemos toda esta conversación y nada, ya lo único que nos queda es pues ir haciendo acopio un poco de todos tus libros para recuperar todos estos géneros.
Estupendo, pues muchas gracias a vosotros por haber estado charlando conmigo, y siempre es interesante para un autor que sale de sus libros, con lo cual, pues evidentemente yo estoy muy agradecido al espacio este que me habéis dejado.
Perfecto, en vez de verte las letras, ahora ya hemos tenido tu voz. Gracias, Miguel, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Extra, extra, hablemos de cine, hablemos de cine.
Oiga, joven, ¿qué es eso de hablemos de cine?
¿Qué, no sabe, señor?
No, ni idea.
Pues es un podcast donde se discuten temas actuales a través de películas interesantes y desde un punto de vista muy latino.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo me suscribo?
Es fácil, nada más visite hablemosdecine.com.
Hoy mismo lo voy a escuchar en mi computadora.
Hablemos de cine, hablemos de cine.